Del 26 al 28 de agosto, tuvo lugar el tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales en la sede de Flaxo Ecuador. Una gran cantidad de mesas se realizaron durante aquellos días, discutiendo temas importantes que se vienen dando en América Latina. Una cuestión recurrente fue el populismo, sin duda, un tema muy polémico en las ciencias sociales. En la mesa número 47, titulada Populismo, Pueblo y Estado, poniendo las cosas en su lugar, se enunciaron varias ideas que consideramos son adecuadas para una primera introducción a estos asuntos. En este sentido, Jorge Acanda, de la Universidad Central de Ecuador, nos relata uno de los usos típicos de la palabra populismo, haciendo referencia a una nota periodística.
La canciller alemana Angela Merkel se había reunido con un grupo de alumnos de una escuela primaria y en la conversación una niña de origen libanesa le explicó a la canciller que ella y su familia habían tenido que huir de su país y pedían refugio en Alemania, pero que estaban a punto de ser deportados y la niña le pide ayuda para lograr la estancia en la nación europea. Merkel, inflexible, le dice a la niña que lo lamenta mucho, pero que hay que cumplir con las leyes del país. La niña entonces rompe a llorar, la Merkel se le acerca, le da unas palmaditas y le pide que no llore, pero en modo alguno le promete ayuda. Este hecho fue valorado por muchos en el mundo como una inaudita muestra de insensibilidad de la política germana. Pero la periodista ecuatoriana, Margarita Borja, hace otra lectura. En su opinión, Merkel no quiso actuar en forma demagógica, concepto que ella pone, prometiéndole a la niña que resolvería su problema. Merkel, son palabras de la periodista, no se aprovechó de la tragedia de una familia para usarla como plataforma política para hacerse querer, termina la cita. La canciller germana se mantuvo aferrada a la ley, se mantuvo imparcial, expresión también del artículo, y, vuelvo a citar, no hizo promesas que no podía cumplir. Y la periodista, al final, como colofón, coloca un juicio suyo que me interesa resaltar. Abro comillas. Merkel no actúa para que la quieran. No es una líder populista como acostumbramos a tener en Latinoamérica. Cierro las comillas.
Entonces, el populismo ha sido caracterizado comúnmente como un tipo de política irresponsable, que no sigue las reglas, entre otras críticas que recibe como algo inherentemente negativo y estigmatizado. Por ello, se han clasificado a varios presidentes de América Latina como populistas, por su estilo de gobierno anti-institucional. Eduardo Rinesi, de la Universidad Nacional de General Sarmiento, nos cuenta más acerca de otras críticas que ha recibido el populismo.
Tienen razón quienes critican al populismo por izquierda, diciendo, ustedes los populistas piensan en el pueblo, en el populus, que son todos, y eso invisibiliza lo que de verdad importa estudiar, que es la división de la sociedad en clase, y por lo tanto, de ahí no puede salir sino un reformismo cómplice de la burguesía, etc. Es cierto, el populismo es un consensualismo, porque piensa, por lo menos a veces, al pueblo como todo. Y tienen razón los críticos que por derecha dicen, ustedes los populistas son unos camorreros que siempre están metiendo el dedo en la llaga porque piensan al pueblo como parte y se olvidan de pensar la solidaridad del conjunto. Y eso también es cierto. Los populistas no les es indiferente, no les son indiferentes las distintas partes que componen ese todo.
Sin embargo, los autores de la mesa no comulgan con este tipo de críticas. Para Eduardo Rinesi, quien se basa en el argentino Ernesto Laclau y en el italiano Antonio Gramsci, el populismo refleja otra forma de la política donde la realidad es permanentemente construida, puesto que esta es inherentemente frágil y desordenada. Por ello, requiere un trabajo que se le denomina hegemonía, para darle un sentido y orden.
Esta palabrita que aparece en el título de nuestra mesa, populismo, me parece que el intento de pensar con la teoría de la hegemonía de Gramsci como telón de fondo, la cuestión del populismo nos permite pensar en la fragilidad, en la precariedad, en el carácter de permanente construcción y reconstrucción, siempre frágil, siempre al borde del abismo. Eso es la política. La política lidia con la tragedia. Por eso yo le había puesto a la ponencia que iba a leer el viernes, Gramsci y la tragedia de la política. La política tiene algo de trágico y si alguien lo sabía, era ese gran crítico de teatro, crítico de cine, crítico literario, lleno de metáforas del mundo de lo trágico, ¿no? Que era Gramsci. La política se tutea con la tragedia, pero siempre se queda un pasito más acá. Una política que no sepa que del otro lado está el abismo del sinsentido trágico. Lo digo a la Chantal Mouffe.
Entonces, lo que la hegemonía permitiría sería reinterpretar una realidad que de por sí es indeterminada, abierta a múltiples sistemas institucionales. Ello permitiría cambiar las desigualdades de la sociedad, pues están muy lejos de ser naturales y de ser externas a la acción de los grupos e individuos en la historia. Por otro lado, Jorge Acanda afirma que una mirada histórica evitaría un uso indiscriminado del concepto de populismo.
Muchos autores prestan más atención a los elementos formales que a características esenciales para establecer el contenido de este concepto. Por ello sería conveniente analizar los rasgos estructurales que caracterizaron a los populismos históricos latinoamericanos de los años 30 y 40 para entonces decidir si es válida la aplicación del concepto en la actualidad. Se trató de procesos caracterizados por la ascensión al poder estatal de un sector de la burguesía decidida a modernizar el país y la maquinaria burocrática estatal, que logró desplazar del poder a las oligarquías tradicionales, convirtiendo a sectores populares en actores políticos, estructurando una complicada alianza entre esa burguesía modernizadora, sectores populares asalariados, la burocracia estatal y ciertos grupos dentro de las Fuerzas Armadas. Aquellos gobiernos progresistas instauraron una tímida versión del estado de bienestar, adoptando políticas keynesianas y combinando un ascenso de la lucha, en algunos casos, de la organización de las masas populares de una parte, con un liderazgo carismático y una relación directa entre el líder y su base plebeya. Siendo así, no tiene ningún sentido calificar de populista personajes como Álvaro Uribe o Alberto Fujimori o Carlos Saúl Menem. Gobiernos actuales como los de Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia, Hugo Chávez en Venezuela o el movimiento kirchnerista comparten algunos de esos rasgos, pero otros no. Y no hay tampoco completa coincidencia entre sus características. Entre Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales, el kirchnerismo, para no hablar de procesos también tachados de populismo en Uruguay, etc., hay también profundas diferencias.
Por lo tanto, según Acanda, lo nuevo del populismo contemporáneo en América Latina sería que propiciaría, siguiendo a Gramsci, una revolución pasiva. Es decir, una modernización capitalista que subordina a los sectores populares.
Palabras de Javier Balsa. Se entiende por revolución pasiva, abro comillas, un proceso de transformación desde lo alto, en el que se recupera una parte de las demandas de abajo, pero quitándole toda iniciativa política autónoma, lo cual genera consenso, hasta ahí la cita, pero sin otorgar poder político a los sectores populares. Se trata de una revolución por cuanto implica una transformación en el sentido de una modernización capitalista de la sociedad, pero pasiva por cuanto los sectores y clases subalternos no dirigen el proceso ni obtienen mayores cuotas de poder, sino que son utilizados por aquellos sectores de la burguesía que tienen que apoyarse en ellos para desplazar del poder a la oligarquía tradicional. Fue precisamente ese papel subordinado de los sectores populares lo que propició que aquellas experiencias populistas de modernización del Estado y la sociedad de los años 30 y 40 del pasado siglo concluyeran con, y esta cita es de Atilio Borón, la conformación de una nueva fracción de la clase dominante.
Estas son solo un par de miradas de las muchas que existen sobre el populismo. En conclusión, este tema es muy complejo como para dejar de analizarlo y quedarse en el sentido común presentado al comienzo. Esperamos haber contribuido a provocar una mayor curiosidad sobre el populismo, la hegemonía y su noción de política. Con ustedes estuvo Alonso Marañón, alumno de la Maestría de Ciencias Políticas. Hasta la próxima.
Flaxo Radio, amplificando ideas.